Es posible para nosotros estar en la presencia de Dios sin estar conscientes de la presencia de Dios. Es posible para nosotros estar en la presencia de Dios sin estar conscientes de la presencia de Dios. Esa es la experiencia diaria de los incrédulos, aunque viven ante la mirada de los ojos de nuestro Señor. La mayor parte del tiempo no están conscientes de Dios. Así ocurrió con todos nosotros antes de venir a Cristo. Y aún estando en Cristo, esa lamentable realidad también nos puede ocurrir. Unos pueden buscar suprimir la idea de la presencia de Dios para no tener una conciencia turbada por ese conocimiento. Otros pueden, por el descuido espiritual, echar a un lado a Dios sin ni siquiera darse cuenta y no reconocer su presencia, ni tener comunión con Él. La palabra de Dios nos enseña acerca de la omnipresencia de Dios. En todo lugar está su presencia. Nos habla de su omnisciencia. Todo lo conoce y todo lo sabe. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 15, versículo 3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Como decía el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, en Dios nos movemos, existimos y somos. Sin embargo, el hombre muchas veces sigue el curso de su vida inconsciente de la realidad de Dios. Y como Santiago nos enseña en el capítulo 4, podemos hacer planes con nuestras vidas que no incluyen a Dios. O sea que nosotros podemos estar en la presencia de Dios sin estar conscientes de esa presencia. La teletransportación es algo que siempre ha fascinado a los productores de las películas. En Viaje a las Estrellas o Star Trek, nosotros tenemos cómo ellos podían mudarse de la nave hacia algún planeta con teletransportación, y más recientemente en la película Jumper, personas que pueden saltar de un lugar a otro penetrando por determinados portales, puertas que les comunican con el mundo entero y aparecen donde a ellos les plazca. En esta parte de la historia de Jacob que nosotros veremos hoy, nos encontramos con un portal mucho más excelente. Nos encontramos con una puerta del cielo. El Dios omnipresente se hace presente de una manera especial en ciertas circunstancias y momentos de la vida. Y este, en la vida de Jacob, es uno de ellos. La historia que vamos a estar estudiando a continuación es crucial en la vida y la biografía de Jacob. Y sus lecciones son aún cruciales para nosotros también. En esta historia, Dios le hace consciente de una manera especial de su presencia. Y quién sabe cuántas puertas del cielo haya abierto Dios ante nosotros y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Veamos en primer lugar, en esta historia que se encuentra en Génesis capítulo 28, el sueño de Jacob. Génesis capítulo 28, versículos 10 al 15. Dice allí, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Jacob sale con el rabo entre las piernas, por así decirlo. Sale huyendo por el peligro que constituía su hermano Esaú, por lo que él había hecho con respecto a la bendición. Ese viaje, desde Arán hasta Beerseba, era un viaje muy largo. Estamos hablando de aproximadamente 800 kilómetros. Pero el lugar del evento que se nos narra aquí en esta historia estaba a unos 80 kilómetros desde donde él partió. O sea que él pudo haber estado pasando la segunda, tercera o cuarta noche, dependiendo de la velocidad o el ritmo que él llevaba. Pero ciertamente debió ser un trecho solitario. No se nos plantea aquí que él estuviera con alguien, acompañado de nadie. Aparentemente él está solo y tiene esta experiencia allí solo. Aquellos días eran días en que Dios hablaba por diferentes medios. Nosotros podemos encontrarnos con visiones que Dios podía dar a sus siervos. La voz audible de Dios podía aparecer. En este caso en particular vemos a Dios hablando a través de un sueño. Vemos otros casos en las Escrituras, cómo Dios le hablaba en sueños. Le habló por medio de un ángel a José en sueños para que cuidara la vida de Jesús. Bueno, aquí nos encontramos con uno de esos momentos en que Dios habla a Jacob por medio de este sueño que acabamos nosotros de leer. Pero nos preguntamos, ¿fue esto un mero sueño sin significado o fue realmente una revelación de Dios? Porque alguien puede decir que se soñó y decir que fue Dios que le habló. Es de eso que estamos hablando aquí. Génesis capítulo 35, al hablar de la salida de Jacob de la casa de Labán, nos da la respuesta. En ese contexto de Génesis capítulo 35, dice en el versículo 6 y 7, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. ¿Ven ustedes cómo él se habla de este evento cuando sale de Labán? Él se refiere a este evento y dice que fue un lugar en el que Dios se le apareció. O sea que evidentemente no fue un mero sueño. La historia narra que él se encontró allí con Dios, que Dios se apareció allí a él. Y Jacob mismo le dice a su hijo José en Génesis capítulo 48, en el versículo 3, el Dios omnipotente me apareció en Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo. O sea que él está explícitamente diciendo que no fue un concepto que él derivó de algo que se soñó, sino que Dios ciertamente le habló. Eso es algo que queremos aclarar. Y en días como estos también hay que aclarar que en aquellos días Dios hablaba de esta manera, pero ya nosotros no tenemos necesidad de que Dios se comunique de esa forma, porque tenemos la revelación completa de Dios en las Sagradas Escrituras. Pero en aquellos días Dios sí hablaba de esta manera a los suyos. Génesis 28, 19, al hablar, al llamar este lugar Luz, nos corrobora que estamos refiriéndonos al mismo evento. Ahora, hay tres cosas que forman parte del sueño de Jacob. Tres cosas, si ustedes las pueden ver claramente. Cada una de estas cosas es introducida por he aquí. Y ese he aquí de nuestras Biblias es una palabra hebrea que se usa en cada uno de esos tres momentos. O sea que es una especie de descripción, elemento de descripción de cosas que fueron ocurriendo. He aquí esto y luego he aquí esto. Y los elementos que se nos mencionan son una escalera, los ángeles que subían y bajaban, y el Señor. Una escalera, los ángeles y el Señor. Y uno se pregunta, ¿cuál es el significado de este sueño? Leímos ciertamente que Dios le habló, que Dios le dijo algo en particular, le repite las palabras de bendición, de la bendición abrahámica a Jacob. Pero uno se pregunta, ¿cuál es el significado de que apareciera particularmente una escalera? Ángeles que suben y van, y Dios encima del tope de esa escalera, hablándole a él. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué lugar ocupa ese mensaje en la vida de Jacob y en los planes redentores que Dios tenía? ¿Qué implicación tiene? Veamos en primer lugar con respecto a la escalera. La escalera. ¿Por qué una escalera? Yo creo que la escalera, como hubiera podido usar quizás otro símbolo, pero la escalera nos comunica una ilustración de cómo Dios desciende e interviene en nuestras vidas. En ese momento Dios tuvo un encuentro especial con Jacob. En ese momento el Dios omnipresente estuvo de una manera especial con Jacob. El Dios omnipresente, él estaba ahí siempre, ciertamente. Él lo llena todo. Pero él estaba allí con Jacob de una manera especial y prometió estar con él de una manera especial siempre en su vida. Eso es lo que ocurre aquí en este sueño. Esta escalera nos ilustra esa intervención divina en la vida de los hombres. No algo que inicia el hombre, sino algo que Dios inicia en acercarse al hombre. Obviamente, hay comunicación entre la tierra y el cielo. Observen que la descripción detalla que la escalera comienza en la tierra y termina en el cielo. Hay una comunicación entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Esta escena del sueño de Jacob es lo que parece haber estado en la mente del Señor Jesús cuando se encontró con Natanael. Si ustedes recuerdan el encuentro que tuvo el Señor con Natanael en Juan capítulo 1, es el siguiente, a partir del versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿y quién tú eres? Por así decirlo. ¿Y de dónde tú me conoces? ¿Y cómo tú sabes quién yo soy? Una sorpresa. Imagínate que alguien te diga a ti algo que te conoce a ti. No, pero tú eres fulano de tal y tal. Pues, pero ¿y quién es este individuo? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo de la higuera, te vi. Oye, espérate. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Cuál es la manifestación más grande de Dios en la tierra? La encarnación, sin lugar a dudas. Si hubo un momento en que los ángeles estaban ocupados, por así decirlo, subiendo y bajando, fue en ese momento. Los ángeles, como vamos a ver en un instante, son servidores nuestros. Pero los ángeles son comunicadores de Dios. Comunicadores de Dios. Ellos no son el centro de la historia. El centro de la historia es Dios. Jacob tenía que ver a Dios, tenía que escuchar a Dios, tenía que someterse a Dios, postrarse ante Dios. Pero los ángeles, ciertamente, hacían de la escena algo particular, ¿no? Algo muy, muy serio. Algunos estudiosos creen que esa descripción de que yo te vi debajo de la higuera hablaba de una costumbre que había de personas que iban a las higueras a meditar y a orar, a buscar encontrarse con Dios. Y lo que Cristo está diciendo aquí es: aquí lo que tú estás buscando, mírame a mí aquí. Mírame a mí aquí. Y cosas mayores, óyeme, ¿Recuerdas aquella manifestación divina? Ya yo estoy aquí. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Me resuenan las palabras del canto del coro. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros, es Jesucristo. Lo que está aconteciendo en la vida de Jacob en ese momento es precisamente un encuentro muy particular de Dios con el hombre. Con él, con Jacob, él estaba solo allí. Dios se aparece a Jacob, Dios le da este privilegio a Jacob. La forma como hubo un cielo abierto en los días de nuestro Señor es demasiado grande, especial, una manifestación extraordinaria. Si Jacob tuvo un privilegio, el privilegio que tenemos nosotros de tener a Cristo con nosotros en nuestros corazones, que en nosotros mora la plenitud de la Deidad, porque Cristo está morando en nosotros. Él que es el todo en todos. ¿Cuán grande es nuestro privilegio? ¿Cuán grande es? El cielo se había acercado y estaba obrando en la vida de este patriarca. De este patriarca del cual saldría la nación de Israel. Por eso nosotros no estamos viendo apariciones a cada rato en la vida de este hombre. Recuerden que hemos visto que él tenía 77 años cuando sale de la casa de su padre. No se nos dice que él hubiera tenido encuentros de este tipo anteriormente. He aquí, tiene un encuentro especial con Dios. Los ángeles, suben y bajan. Fue algo tan vívido que él podía, por así decirnos, ver al que estaba subiendo y al que estaba bajando. Hay tres subiendo, hay uno bajando, y estas escaleras, ¿cómo es esto? ¿Qué implica todo esto? Una escena que lo que llama es a postrarnos. Ese Dios que se me ha manifestado a mí tiene a seres poderosos y magníficos como los ángeles a su servicio. ¿De qué tamaño ustedes creen que se veía Jacob? ¿De qué tamaño ustedes creen que se veía Jacob? Hay una impresión que esto está causando en la mente y el corazón de Jacob, como veremos en un instante. Pero finalmente, el tercer elemento y el más importante, el Señor. Él ve al Señor en el tope de la escalera, en el cielo. Y ese Dios le habla y le dice, yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Nosotros nos acostumbramos leyendo nuestras Biblias los nombres de Dios, que se usa la palabra Dios, se usa la palabra Jehová. Pero recuerden, el nombre Jehová es el nombre por el cual Dios se da a conocer como el Dios del pacto. El Dios que guarda una relación con su pueblo. El Dios que se compromete con su pueblo. El Dios que es quien Él es y que no depende de nadie. Y sin embargo se acerca e interviene en la vida de los hombres. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. No soy cualquiera. Una revelación muy especial. E inmediatamente, Dios le da la bendición. Y observen las cosas que Dios le promete. Y son cosas en las que alguien que está huyendo como él está huyendo, debió tener un significado muy especial. Debió tener profundo significado. Él está yéndose prácticamente nulo, sin nada. No tiene dónde recostar la cabeza. Su esperanza es poder volver. Y Dios les está diciendo, yo te voy a dar esta tierra. Esta tierra es tuya. Yo se la prometí a Abraham. Se la prometí a tu padre Isaac. Yo te voy a dar esta tierra para ti. Y no solo eso, sino que le dice, tu descendencia va a ser como el polvo de la tierra. Recuerden que él no es ni casado estaba. Eso debe ser una gran... ¡Uy! ¡Me voy a casar por lo menos! Debió decir. Si Dios me está prometiendo descendencia, voy a encontrar a alguien. Pero hasta ese momento no tiene a nadie. Y Dios le está prometiendo una gran descendencia. Dice, no cabrá. Y luego le promete también la influencia que va a tener sobre el mundo entero. Dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Amados hermanos, esa escena de la vida de Jacob tiene que ver con nosotros. Tenemos que verlo. ¿Por qué el Espíritu Santo decide incluir esta historia en la narración de la vida de este hombre? ¿Por qué ignorar tantos años de la vida de este hombre y detenerse en este aspecto, hermano? Porque es crucial en la historia de la redención. Aquí estamos tú y yo, en esta bendición incluidos. ¡Qué bendición! ¿Qué experiencia tuvo Jacob? Moisés tuvo su experiencia con la zarza ardiente. Y Jacob tuvo su experiencia aquí con la lucha con el ángel en Peniel, que veremos luego, en otro día si Dios lo permite. ¿Pero qué está haciendo Dios aquí? Confirmándole su bendición en esa promesa de heredar la tierra, de tener descendientes, de influir en el mundo entero, en las naciones. Una bendición que no dependía de las palabras que había dicho Isaac a Jacob antes de su salida. ¿Ven ustedes, hermanos, lo que mencionábamos la semana pasada? No era un asunto de que esto dependiera de Jacob, ni de Rebeca, ni de Saúl, ni de Jacob. Dependía de Dios, quien es que da las bendiciones. Y lo que Dios está mostrándole a Jacob, que es de él que él tiene que depender, que él ha determinado que el menor serviría al mayor. Las palabras del versículo 15 debieron ser consoladoras. Dios ha prometido que iba a estar con él. Me gustó mucho el título de un libro, o el subtítulo de un libro que había anunciado, que hablaba de la gracia tenaz de Dios. La gracia tenaz de Dios, porque no desiste en su intención de transformar a viles pecadores en trofeos de su gracia. Persiguiendo al pecador, transformando, determinado a transformarlo. Y eso por pura gracia. Una gracia tenaz por pura gracia, porque él no hace eso con todo el mundo. Pero cuando Dios dispone, Dios transforma al pecador para su propia gloria. Y eso fue lo que ocurrió con Jacob. El engañador tiene que salir huyendo. Y Dios dice, con ese que yo me voy a encontrar. Es a ese que yo quiero transformar. Ese mañoso que quiere hacer las cosas a su manera, a ese que yo voy a transformar. Con ese que yo voy a sacar un gran pueblo, y de ahí saldrá el Mesías. La forma como Dios obra es muy diferente a la nuestra, hermanos. La forma como Dios obra. Dios también le confirmó la promesa abrahámica a Isaac, no solo a Jacob, a Isaac. En Génesis 26, 24, le decía, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo. El mismo tema, yo estoy contigo. Y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Hermanos, ¿no nos gustaría recibir una bendición como la que Jacob recibió? O una bendición como la que Isaac recibió aquí, lo que él escuchó. Bueno, el hecho, mi hermano, es que si tú has creído en Cristo, esa bendición es tuya. ¿Puedo repetirlo otra vez? Que quizás nosotros al oír estas bendiciones expresadas a Jacob, a Isaac y a Abraham, como vamos a leer ahora, nosotros podemos decir, wow, si tan solo Dios me dijera algo así. O sea, yo estar tranquilo ya. Porque si Él me dijo que yo me voy a volver, no me voy a morir de aquí a un rato. Yo quisiera que Dios me dijera esa bendición. Bueno, pues yo te estoy diciendo, Dios ya te ha dado la bendición. Si tú estás en Cristo, Dios ya te ha dado la bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, Génesis 12:3, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí estás tú. Ahí estás tú, mi amado hermano, y reflexiona en esto. Ya eres un bendito del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Yo no sé qué más añadirle a eso. Es que no se puede. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Quizás miras tu vida y ves tantos problemas. Quizás te dirás, ¿y cómo puedo ser un bendito de Dios con tantos problemas económicos, con tantos problemas familiares? ¿Cómo me voy a considerar yo un bendito si tengo tantos problemas de salud? Pues piensa dos veces, porque si estás en Cristo, eres bendito, bendito de Dios, bendito del Señor eterno para siempre, del Dios que no miente y que cumple todas y cada una de sus palabras. Y ahora quizás tienes ojos solamente para ver tus penas, aflicciones y tus pecados, pero viene el día cuando tú verás las cosas como son, como Dios las ve, porque eres un dichoso, un bienaventurado, un bendito del Señor. Y aquí está Jacob, ese engañador, a quien Dios escogió para revelarse a sí mismo y darle la bendición. ¿A quién tú hubieras escogido? ¿Tú te hubieras buscado otra persona? Yo me hubiera buscado otra persona. Pero los métodos de Dios son distintos para que la gloria sea para Él. Nosotros vamos a estar plenamente convencidos cuando arrojemos nuestras coronas a los pies del Señor, que es porque Él y solo Él se lo merece. No va a quedar menor duda, hermanos, en nuestro corazón. Pero habiendo visto el sueño, veamos ahora la reacción de Jacob. La reacción de Jacob, a partir del versículo 16. Dice, y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Vimos tres elementos en el sueño. Y vemos tres elementos en la reacción de Josué, de Jacob. Temor, adoración y voto. Temor, adoración y voto. El sueño tuvo un gran impacto emocional en Jacob. Imagínense a él despertando de esto que él acaba de soñar. Y nosotros podemos sentir algo de lo que él comunica con las palabras que él usa. Óyeme, ciertamente Jehová está en este lugar. Alguien como que está volviendo en sí a una realidad de la que él no se había percibido. Y él queda impactado. Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y la idea es de yo haber sabido que él estaba aquí. Yo había hecho las cosas de otra forma. Yo me dormí, no estuve ni consciente de su presencia. Quizás él hasta está pensando, de yo haberlo sabido ni me duermo. Yo creo que no se hubiera dormido, me hubiera pegado un ojo. Pero él se dio cuenta que Dios le estaba revelando una realidad de la presencia de Dios allí, de la presencia especial de Dios allí. Es como si él se sintiera que había profanado ese lugar tan especial en el que Dios se había revelado a él. Yo hubiera hecho las cosas quizás diferentes. Yo hubiera tenido actitudes diferentes. Pero yo no me di cuenta. No me di cuenta, dice un autor. ¿Y por qué él no saltó y danzó? Especialmente luego de haber recibido tal consuelo y confirmación como la que vimos. Cuando enfrentados con la presencia de Dios, todos los del pueblo de Dios en la Biblia han sido apercibidos agudamente de su pecado e indignidad. Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y ciertamente, tiene razón para reaccionar y responder de esa manera. Jacob llama a ese lugar casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. Bet El, casa de Dios. Se hizo consciente de que Dios estaba más cerca de lo que él se imaginaba. Consciente de una presencia que estaba allí. El estar en la presencia de Dios no significa que estamos conscientes de estar en la presencia de Dios. Dios lo hizo consciente. Y Dios lo hizo consciente de una manera espectacular, sorprendente, maravillosa. Y hermanos, eso puede hacer la diferencia entre la experiencia de adoración de una persona y de otra. Y yo pregunto, te pregunto, mi amado hermano, ¿en qué es esto importante para lo que nosotros venimos a hacer aquí cada domingo? ¿En qué es esto importante? No, si yo lo llamo casa de Dios, ¿a dónde más se habla de casa de Dios en el Nuevo Testamento? Primera Timoteo. Bueno, Primera Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, estas cosas yo te escribo, aunque yo espero estar allí pronto, para que si tardo, tú sepas cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios en el nuevo pacto? La iglesia es la casa de Dios. La presencia especial de Dios ocurre cuando el pueblo de Dios se reúne para adorar al Señor. Cristo es casa de Dios. Cristo es Emanuel. Por eso él le dijo a Natanael, tú vas a ver los ángeles subir y bajar conmigo que estoy aquí porque yo soy la presencia de Dios. Hay un mensaje que comunicar y mis siervos están sirviéndome y subiendo y bajando continuamente. La voz de Dios ha descendido. El mensaje final de Dios se ha comunicado. Y hermanos, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Hermanos, debemos tener cuidado el concepto que tenemos de iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay un sentido, hermanos, en el que nosotros podemos decir que en la iglesia está Emanuel, Dios con nosotros. Porque Cristo mismo ha prometido que donde están dos o tres congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Eso es una promesa sorprendente. Eso es Emanuel. Eso es Dios con nosotros. Eso es casa de Dios. Eso es puerta del cielo. Nosotros sabemos, por la conversación que tuvo Cristo con la mujer samaritana, que ya Él puso fin a los lugares santos especiales. Jacob está viendo ese lugar en el que Él vivió esa experiencia como un lugar especial. El tabernáculo era un lugar especial. El templo era un lugar especial. Cristo viene y dice, y Él profetiza, vienen los días cuando el punto no va a ser si es en este lugar o aquel otro. Porque Él iba a hacer su acto de presencia en muchos lugares distintos al mismo tiempo. Y en el día del Señor, el domingo, desde que ese día comienza por allá por Nueva Zelanda, la presencia de Dios especial, la presencia de Cristo con su pueblo, cuando hay dos o tres congregados en su nombre, se hace presente en todos esos lugares del mundo, poco a poco, hasta llegar a nuestro horario. Y aquí, cuando nosotros nos reunimos a la hora acordada, y en otras iglesias que se reúnen a predicar el Evangelio glorioso de Jesucristo, Jesucristo mismo desciende. Él trae su presencia. Pueden ser dos o tres. Y el otro es Cristo. La iglesia, casa de Dios, Emanuel, puerta del cielo. Hermanos, hay un marcado contraste entre la forma en que los creyentes de antaño reaccionaban cuando se encontraban con Dios y la reacción que las personas tienen en el día de hoy. Habacuc está perturbado. Dice, Señor, por favor, ayúdanos. Ok, le voy a mandar a los caldeos. Él no entiende. Cuando él oyó a Dios hablar y explicar y ver cómo él iba a castigar a su pueblo por medio de ese pueblo enemigo, dice, oíse, me conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Un impacto. Conocemos la historia de Isaías en Isaías capítulo 6. El haber estado en la presencia de la gloria de Dios le llevó a ver de manera particular el pecado de sus labios de una manera notoria. Muchísimos otros pecados, pero el pecado de sus labios fue lo que le llamó la atención. Y no solo la de su propio pecado, sino de la del pueblo. Un hombre de labios inmundos morando con un pueblo que tiene labios inmundos. ¿Eso fue lo que se fijó? Nosotros pudiéramos catalogar las diferentes sociedades y decir, oye, en aquella sociedad mira aquel pecado, y en aquella otra mira cómo hace, oye, los abortos que se cometen, lo que está ocurriendo con las explotaciones sexuales, Isaías lo que menciona es el pecado de los labios. Ante la presencia de Dios. Moisés, el hombre que fue un hombre cercano de Dios, que vio, por así decirlo, cara a cara a Dios. Él estaba temblando y cuando se acerca a la zarza ardiente, el Señor le dice, Moisés, quita el calzado de tus pies. Quita el calzado de tus pies. Porque donde tú estás, tierra santa es. Pero un instante antes, esa tierra no era santa. Esa tierra se hizo santa cuando Dios apareció en la zarza. Estas paredes no son santas. Este púlpito no es santo. Pero cuando Jesucristo se hace presente, tierra santa es. Y amados hermanos, Dios ha abierto puertas del cielo muchas veces aquí entre nosotros. Y a veces no nos hemos dado cuenta. Y muchos de ustedes vienen y se van como si nada hubiera pasado. Y Dios abrió puertas del cielo para Dios comunicarse contigo, para Dios tener tratos contigo, para Dios hablar a tu alma, para Dios transformar tu corazón, para hacerte más semejante a Jesucristo. Pero tú no te diste cuenta. Hubo puertas del cielo y no te diste cuenta. Cristo estuvo ahí y no te apercibiste. Y no te beneficiaste, y no te transformó. Este encuentro era para transformar a Jacob. Dios comenzó a trabajar en la vida de Jacob. Amados hermanos, tenemos que revisar la forma como venimos a la iglesia. Tenemos que analizar con qué actitud venimos. Deseamos ciertamente que Dios me transforme. Venimos en oración, Señor. Oh, háblame, hoy te necesito. Muéstrame el pecado del que yo no veo, pero Señor, de aquello que yo sé con lo que tú estás trabajando, dame, oh Dios, la determinación de yo vencerlos. Porque a veces venimos con el mismo pecado y sabemos que nos vamos a ir con el mismo. Porque no estamos dispuestos a cortarnos la mano ni a sacarnos el ojo. La puerta del cielo se abrió. Los ángeles bajaban y subían. Eso es casa de Dios. Pero no nos dimos cuenta. Y no hay temor en nuestro corazón. Yo sé que los bibis lo podemos usar para tomar notas de los mensajes. Yo sé que algunos de ustedes lo hacen. Tienen Biblias en sus bibis y buscan la Biblia. Toman notas. Pero otros de ustedes no. Otros de ustedes están, mientras la puerta del cielo está abierta, están hablando otras cosas.
¿Tonterías?
Comparativamente hablando, sí. Porque Dios está aquí hablando. Tenemos que hacernos conscientes de ese peligro. La Biblia nos advierte de cómo Satanás arrebata las palabras que se siembran en los corazones. Y si tú conoces que tus hijos están sentados arriba o donde sea y tienen un bibi, ¿no debemos de cuidar sus almas? Pero también nosotros mismos, hacernos conscientes, hermanos, de que venimos a la casa de Dios, de que venimos a tener tratos con Dios, a no desperdiciar la oportunidad de que Dios nos transforme y nos hable por el poder de su palabra. Yo creo que a veces nosotros indisponemos nuestro corazón. Venimos con mil ideas, mil experiencias a veces de lo que estamos pasando en el término de lo laboral, en el término de lo familiar, en la lucha con alguna doctrina que tú tengas. Ya venimos tan cargados con mil cosas distintas que luchar, en lugar de nosotros estar escuchando la voz de Dios en el ministerio de la palabra que se nos está comunicando, nosotros estamos hasta quizás razonando contra argumentos de lo que estamos escuchando de la palabra de Dios. Hermanos, eso no es sano. Lo que necesitamos todos nosotros es postrarnos con temor a la presencia de Dios. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Malaquías 1:6. En el contexto de ese pasaje que dice, porque habéis menospreciado mi nombre. ¿Dónde está mi temor? Se supone que nosotros debemos tener tal espíritu de adoración que cuando un incrédulo entra, según Pablo en 1 Corintios 14, él debe salir diciendo, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando verdaderamente Dios está entre nosotros. Un incrédulo, dice Pablo, puede apercibirse de eso. ¿Cuánto más nosotros no deberíamos estar apercibidos de eso? Lo segundo que podemos mencionar es adoración. Jacob adoró. Génesis 28:18. Y se levantó Jacob de mañana. Una indicación de la prontitud a lo que él quería hacer. Y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Y la alzó por señal. Y derramó aceite sobre ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, casa de Dios. Aunque Luz era el nombre de la ciudad. Primero, y lo que se describe aquí es una especie de ritual en reconocimiento de la solemnidad de la experiencia que él ha tenido. Es el equivalente a una especie de sacrificio, de adoración. Y ven ustedes cómo el temor que él sentía y la adoración se mezclaron. Temor y adoración pueden estar juntos, hermano. Temor y adoración. Y es precisamente mientras más conscientes estemos de la presencia de Dios, más nuestras almas serán transformadas en la adoración a Dios. Mientras más consciente de la presencia de Dios, Dios manifiesta su majestad, su grandeza, su poder, y el Espíritu manifiesta nuestra pecaminosidad y nuestra indignidad. Y ¡boom! Cambios significativos se operan en el alma. Y es entonces cuando estamos dispuestos a cambiar actitudes y posturas que desagradan a Dios hacia Él y hacia los demás. En respuesta a la palabra de Dios, somos transformados, somos santificados. Y en tercer lugar, él hace un voto. Versículo 20. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. La Biblia textual aquí capta muy bien el sentido del hebreo al traducir, Jacob hizo un voto solemne. A la luz de lo que él vivió y de lo que él experimentó, él hizo un voto solemne. Algunos ven aquí como a una especie de mezquino egoísta que está diciéndole a Dios, si tú me das lo que yo quiero, los beneficios que yo procuro, entonces te voy a servir. A una especie de servicio mercenario. Pero no debemos ser tan apresurados al evaluar las palabras de Jacob. Es la primera vez que vemos a Dios hablar directamente a Jacob. Habían sido anteriormente a través de sus padres. Todavía Jacob no había hecho del Dios de sus padres su propio Dios. Por eso él dice, si Dios fuere conmigo, Jehová será mi Dios. Es aquí que comenzamos a ver esa obra directa en el corazón de Jacob. Ahora Dios se fijó muy bien en las palabras que Jacob hizo en su presencia. Porque más adelante, en Génesis capítulo 31, Dios se le aparece y le dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. O sea que Dios se fijó en lo que Jacob le había hecho y en lo que Jacob había dicho. El sacrificio que hizo, la figura conmemorativa con la piedra, Dios se fijó en eso. Y con el voto, Dios escuchó eso. Y Dios le dice, yo soy el Dios a quien tú le dijiste eso. El Dios de Betel de aquel día. Sí, Dios se fija. Aun cuando estamos en los momentos más bajos, en las palabras que nosotros le elevamos a Él en su presencia. Dios lo recuerda. ¿Estaba aquí Jacob en su mejor momento espiritual? No. Pero Dios está comenzando a trabajar con él. Y lo que él le dijo a Dios, Dios lo tomó en cuenta. Habla con Dios, mi hermano, que Dios lo tome en cuenta. Pero no se fijan ustedes, hermanos, en el compromiso que está asumiendo Jacob aquí. Y ahora recuerden lo que yo les había dicho anteriormente, de que somos bendecidos de Dios. Jacob es bendecido por Dios. Nosotros somos bendecidos en Dios, por Dios en Cristo. Con toda bendición espiritual. Y Jacob responde, Jacob reacciona a la bendición que Dios le ha dado. Le dice, Señor, si eso es así, porque lo que dice Jacob no es otra cosa que repetir en un sentido la promesa que Dios mismo le ha dado. Si tú haces eso y me cuidas así y me provees así, tú vas a ser mi Dios, Señor. Si él responde de esa forma, por esa bendición, yo pregunto, ¿cómo debemos responder nosotros ante la bendición que Dios nos ha dado? Ustedes dijeron un gran amén cuando yo dije que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pues yo espero que resuene un gran amén en el interior del corazón cuando ahora les digo, ahora debe haber un compromiso con ese Dios correspondiente a la bendición que Él nos ha dado. ¿Cómo tú estás sirviendo a Dios? ¿Cómo tú estás comprometido con Dios? Uno de los temas que evaluamos los pastores a la luz de las encuestas que nosotros le pasamos a ustedes fue el tema de los diezmos. Porque los números fueron llamativos. Y los menciono porque está en mi tema de predicación. Si Jacob prometió a Dios un diezmo de todo, de compromiso de por vida a él, por el tipo de bendición que él tenía, nosotros que estamos en el nuevo pacto, con las bendiciones que tenemos en Cristo, con Cristo, el Espíritu Santo y Dios el Padre morando en nuestros corazones, ¿cuánto debemos darle a Dios? ¿Estamos entregados a Dios? ¿Estamos comprometidos con Dios? Él hizo un voto solemne delante de Dios. ¿Dónde está nuestro compromiso? ¿Dónde está nuestro compromiso? Me llamó mucho la atención escuchar a R.C. Sproul en algo que tenía que ver con la clase del libro de los Hechos de esta mañana. Pero hablando del el impacto de la predicación apostólica del apóstol Pablo en Éfeso y lo que ocurrió con el alboroto y la multitud diciendo por 2 horas grandes Diana de los Efesios. Él hablaba, ¿dónde está el tipo de compromiso nuestro para impactar nuestra sociedad? Dice, no es que nosotros vamos a querer ganarnos enemigos de gratis. Hermanos, cuidado si nosotros no estamos diciéndole a las personas las cosas como son. Y por lo tanto pueden seguir tranquilamente con sus ídolos y sus dioses. Y no se ven ofendidos. Como Demetrio, que vio que su negocio se le había afectado.
Cuidado si tenemos miedo a cometer el horror de decir las palabras no políticamente correctas y ofender y llamar la atención de manera que perdamos nuestra libertad. Y me impresionó la forma como concluyó ese mensaje, haciendo un llamado a compromiso. Y yo, sabiendo que tenía este mensaje de por mente, yo dije, y Dios, que nos ha dado tanto a nosotros, nos ha dado todo, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo por el Señor? Y si ellos vocean por 2 horas, grandes dianas de los Efesios, grandes dianas de los Efesios, ¿dónde están los que están clamando que mucho más grande es Jesucristo, el Señor Dios nuestro? ¿A dónde estamos? Para proclamar su nombre, sus glorias, aquí y en la eternidad. Amados hermanos y aún amigos que están aquí, hijos nuestros, hoy Dios ha abierto puertas del cielo. Aprovecha y entra. Aprovecha y ten tratos con Dios. Aprovecha y habla con tu Dios. Toma resoluciones delante de tu Dios. Pídele a Él que, como con Jacob, trate con tu vida. Y que todas las torceduras que hay en tu vida, que te las enderece. Pídele a Él. Porque estar en su presencia es estar en esa temible presencia. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Vamos a orar. Señor, al ver la reacción de Moisés, de un Pedro en la barca, ante los milagros de nuestro Señor Jesús, al ver la reacción de Isaías, al ver la reacción de Jacob, vemos ciertamente que muchas veces nuestra reacción en tu presencia no ha sido la correcta. Y te pedimos que nos perdones. Señor, queremos apreciarte a ti, apreciar el hecho de estar en tu presencia. Te suplicamos que nos ayudes en la debilidad de nuestros corazones, que así como hiciste con Jacob, que no te olvidaste de él a pesar de lo innumerable de sus pecados, Señor. Acuérdate de nosotros que somos polvo. Continúa tratando con nosotros. No nos abandones, Señor. Ten misericordia de nosotros. Haznos más semejantes a Cristo. Ayúdanos, Señor. Sigue, oh Dios, obrando en nosotros, abriendo puertas del cielo, haciendo morada aquí, en este lugar, cuando nos congregamos. Trata con nosotros. Oh Dios, abre puertas del cielo en nuestros devocionales personales. Abre puertas del cielo en nuestros devocionales familiares, Señor. Abre puertas del cielo en nuestro culto de oración, oh Dios. Padre, que nosotros, al probar tu presencia, y a pesar de sentir temor en tu presencia, Señor, que no haya otra cosa que nos atraiga más que estar en tu presencia. Padre, te damos gracias por el amor con que tú nos has amado. Danos, Señor, lo que nos hace falta para tener el compromiso correspondiente. Te lo suplicamos, oh Dios, obra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.